Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Ministerio Evangelístico.
Qué bueno saludarle nuevamente. Oramos al Padre para que cada día nos revele su divina palabra y podamos gozar de ser uno solo con Cristo. Así lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Nuestro tema de hoy: uno somos. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra fueron creados mucho antes de que el hombre existiera sobre la tierra. Y Dios creó la tierra y todo el universo con solo un propósito: que el hombre morara en ella. Pues Dios todo lo estableció desde el principio, trazando un plan divino cuyo propósito es y seguirá siendo el que el hombre viva eternamente. La tierra fue criada entonces para que nosotros la habitásemos y tuviéramos a Dios por nuestro único Dios. Para cumplir este propósito se requiere del Hijo y del Espíritu Santo, quienes ejecutarían el plan salvífico aquí en la tierra. Por lo que encontramos la Trinidad de Dios: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. El yo es Jesucristo, Hijo, y el Padre es Jehová, Dios. Juan 14:23 respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Y cómo hace el Padre y el Hijo para que moren en cada hijo de Dios? La única manera es por medio de su Santo Espíritu. De esta manera vemos cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, manifestado en tres personas. Dice la palabra que Dios, después de crear todas las cosas, dijo. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Por lo que todo hombre y mujer nacidos en esta tierra ocupan un lugar muy especial dentro de los planes divinos de Dios. Es decir, todo niño que nace, nace con un propósito santo por parte de Dios. Ningún nacimiento está fuera de la voluntad de Dios. Todos nacimos bajo la voluntad de Dios y ocupamos un lugar en esta tierra formada por Dios. Lo mismo podría decir: cada ser humano tiene un lugar en el espacio u universo, pues todos somos creación de Dios. Y aún más, si creemos en su Hijo, pasamos a grado de hijos de Dios. Conforme dice el libro de Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesucristo. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo que el hombre es parte primordial del plan de Dios en su creación. Tal es así que en los momentos aún más críticos o más malvados que ha presentado la humanidad, como por ejemplo el caso que nos presenta Génesis 6:13, dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo lo destruiré con la tierra. Y después de semejante castigo, donde solo quedó Noé con su familia, Dios establece un pacto diciendo, Génesis 9:11, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio. Ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Esto solo muestra la gran misericordia de Dios para con el hombre, como lo dice el Salmos 36:7. ¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Y el libro de Lamentaciones también tiene un versículo precioso, 3:22, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. El propósito de Dios fue crear al hombre, y creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Lo más destacado y hermoso es que Dios creó al hombre a su imagen, no creó un animal más, por lo que existe una gran diferenciación entre el hombre y los animales. Los animales son hechos y criados para beneficio del hombre. Tenemos el ejemplo en Hechos 11:6, cuando estaba Pedro en la terraza y tuvo aquella gran visión, y dice: cuando fijé en él los ojos sobre aquel lienzo que venía del cielo, bajando del cielo, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Además de esto, nos dice la palabra, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Por lo que Dios creó al hombre como un ser muy superior a los animales, es decir, a su semejanza. Ninguna cosa criada fuera del hombre está sobre el hombre. Lo único que está sobre el hombre es Dios, Dios mismo. Por ello Dios advierte al hombre que no debe adorar ni idolatrar ninguna cosa relacionada con la creación, pues Dios es único merecedor de toda gloria. Y dice su palabra: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo 20 del 2 al 5. No acarreemos maldiciones para nosotros y menos para nuestros hijos por causa de un pecado como este, la idolatría. Si nos mantenemos en obediencia, estas cosas no llegarán a nosotros. Esto es sumamente importante, pues bien claro que dice: porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, porque el Señor aborrece toda idolatría y nos creó con el propósito santo de no ser adúlteros espirituales, sino debemos de honrarle en todo y con todo, porque Él se lo merece. Nada, absolutamente nada adores que no sea Jehová nuestro Dios, porque solo hay un Dios verdadero. Jeremías 10:10 nos dice: mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, esto y más es nuestro Dios. Y que no nos pase como ocurre con los que fabrican ídolos, porque dice también, agregando la palabra: todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Ningún espíritu existe en un ídolo, porque el verdadero espíritu es el Espíritu Santo, el cual habita en nosotros los hijos de Dios, no en los ídolos. Porque los hijos de Dios debemos de adorar a Dios en espíritu y en verdad, donde el Señor lo indique, es decir, en cualquier lugar en que te encuentres. Si sientes deseo de hacerlo, no te detengas, solo adore, pues la adoración trae abajo cualquier muro, sea de lo que sea, sea de barro o sea de piedra. El profeta Jeremías nos expresa sobre la grandeza de nuestro Dios. Ni nadie se asemeja a Él, dice Jeremías 10:6. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre impoderido. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Lo que lo hace un Dios único, santo, verdadero, capaz de realizar cualquier prodigio sobre la tierra, el único que puede despedazar la vasija de nuestra vida y de hacerla de nuevo, el único que toma un corazón de piedra y lo transforma en un corazón de carne, el único que toma nuestra vieja naturaleza y la transforma en una nueva criatura, porque grande es Dios, grandes son sus obras, obras incomparables. Un Dios que nos permite ser uno solo con Él, habiendo redimido nuestras vidas por medio de la sangre derramada del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Para conocer del Padre, debemos de llegar a Él por medio de su Hijo amado Jesús, pues Jesús fue muy claro cuando dijo por medio del apóstol Juan en 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, dice, viene al Padre sino por mí. Esto permitió que una vez rasgado el velo, podamos llegar hasta su divina presencia, donde quiera que estemos, y adorarle como lo mencioné anteriormente, en espíritu y en verdad, y así disfrutar de la plenitud de su paz, paz que tanto necesitamos hoy en día. El hombre perdió su imagen y semejanza a Dios, según el libro de Génesis 3:6, y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Satanás atacó a nuestros primeros padres para llevarlos a pecar. La tentación les resultó fatal. El tentador fue el diablo, en la forma y semejanza de una serpiente. El plan de Satanás era arrastrar a nuestros primeros padres al pecado y así poner separación entre ellos y su Dios. De este modo, el diablo fue desde el comienzo un homicida y gran obrador de maldades. El diablo sigue aún atrayendo a la gente a su esfera de interés, sugiriéndoles pensamientos malos acerca de Dios y falsas esperanzas de lograr beneficios por medio del pecado. Por tanto, pensemos siempre bien de Dios como el sumo bien y pensemos mal del pecado como el sumo mal. Así que Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esto provoca la necesidad de un Dios en su vida. El hombre trata de llenar sus vacíos con tradiciones, con creencias e imágenes. Encontramos religiones para todos los gustos y creencias, no terminaríamos de describirlas, pero ninguna de ellas llena verdaderamente el corazón del hombre, que aún sigue viviendo alejado de la imagen y semejanza a Dios. Pero es aquí donde verdaderamente entra Jesucristo. 1 Pedro 2:24 dice, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Es decir, la nueva simiente, ¿cuál? Cristo, quien dio su vida por los pecadores, termina con la maldición de que estuviéramos alejados de la semejanza con Dios. Y gracias a la gran victoria de Cristo en la cruz, Satanás fue vencido, es decir, derrotado, permitiendo así que también nosotros, los que hemos creído, y tú también, si crees en Cristo Jesús como su Salvador personal, podamos llegar a ser uno solo con Él. Así como Cristo y el Padre son uno solo, por lo que podríamos decir que somos uno solo con el Hijo y con el Padre. ¿Esto por medio de quién? De su Santo Espíritu. No podemos seguir vagando en un mundo sin Dios, llenos de idolatría y falsedad. Es tiempo de que nos volvamos de corazón a Dios y empecemos una vida nueva en Cristo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Ahora, en Cristo recuperamos nuestra imagen y semejanza con Dios. Porque todas las cosas buenas, ya sean pasadas, presentes o futuras, estuvieron y están fundamentadas en el oficio sacerdotal de Cristo. Hebreos 9:13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, porque el Espíritu Santo, dice, mostró después que los sacrificios del Antiguo Testamento solo liberaban al hombre externo de la inmundicia ceremonial y los equipaba para algunos privilegios externos. En cambio, por la sangre de Cristo se provee la plena remisión de pecados, de modo que Dios no los recordará más. Ahora, Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Qué dio tal poder a la sangre de Cristo? Fue que Cristo se ofreció a sí mismo sin ninguna mancha pecaminosa en su naturaleza o vida. Esto limpia la conciencia más culpable de las obras muertas o mortales para servir al Dios vivo. Nuestro sumo sacerdote, Cristo, entró al cielo de una sola vez y obtuvo la eterna redención. Dios escribió una vez sus leyes a su pueblo en tablas de piedra. Ahora las escribirá en nuestros corazones. Él nos dará entendimiento para que conozcamos y creamos en sus leyes. Nos dará memoria para retenerlas, nos dará corazones para amarlas, valor para profesarlas y poder para ponerlas en práctica. Por eso dice la palabra también, Hebreos 8:10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Pidamos a Dios, en el nombre de su Hijo amado, que esta promesa se siga cumpliendo en nuestros días, que la mano de Dios esté con sus siervos, para que grandes números de personas crean y sean convertidos al Señor. No dejemos ningún pecado guardado, pues los pecados no perdonados impiden la manifestación de la misericordia, acarreando juicios contra nosotros mismos. Pero cuando confesamos nuestros pecados, estos son perdonados por la sangre de Cristo Jesús e impiden todo juicio contra nosotros. Pues Dios, cuando perdona, olvida nuestros pecados y se abre una amplia puerta a todas las bendiciones espirituales. Debemos examinarnos y preguntarnos si verdaderamente somos enseñados del Espíritu Santo en el conocimiento de Cristo, para poder amarle, temerle, obedecerle rectamente y confiar plenamente en Él, porque todo lo externo, vanidad del mundo, los privilegios externos o las puras nociones religiosas se desvanecerán y se mantendrán solamente lo interno, lo bello y lo puro de Dios en nuestros corazones. Oremos. Señor Dios nuestro, que podamos decir uno somos contigo, y que por medio de tu Santo Espíritu nos podamos mantener unidos a ti, porque sabemos que separado de ti, mi Jesús, no somos absolutamente nada. Que tu amor y tu misericordia sigan fluyendo en nuestros corazones. Que podamos estar apercibidos para tu pronta venida. Que seamos hijos e hijas obedientes y temerosos de tus divinas ordenanzas, recordando que tú, Jehová, eres quien levantas nuestras cabezas y nos mantienes en los lugares celestiales, alto, muy alto, junto a tu Hijo amado. Ayúdanos, Señor, a serte fieles y obedientes hasta el final, para ser dignos de recibir la corona de vida. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No dejes de compartir este mensaje con tus amigos y familiares. Les habló su amigo y servidor José Alberto Delgado, desde el hermoso Valle Santa María de Ota, San José, Costa Rica, América Central. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Bendiciones.